Hemos estado toda la semana con contenidos a propósito del Sistema Nacional Integrado de Salud, con rondas más políticas, más técnicas, con la sociedad civil, con gente que hace muchos años labura en el sistema con amplia trayectoria y estudios, como Joaquín Bassano y Alicia Ferreira, con Lustenberg y Sadjian, de la pata política, pero con cargos de gestión, con Carranza ayer por los datos, ¿no? Esos datos que están en atuservicio.uy, que está bien, decían los datos, pero podrían estar mucho mejor en Uruguay. Bueno, es uno de los puntos para hablar con Seba Fleitas, que aquí en el cierre de esta semana, en donde estamos enfocados en el Sistema Nacional Integrado de Salud, le va a dar una mirada económica, ¿no? Obviamente, como doctor en economía y como una persona que ha estudiado el sistema un buen tiempo y que tiene varias cosas para decirnos y algunas propuestas también para hacer en esto que algunas de las voces que tuvimos acá decían no a reforma, otros decían no, reforma no, no me gusta la palabra. Políticamente Sadjian decía porque no me gusta por el lado, porque si es reformas impuestos, eso era más una chicana con el Frente Amplio, porque Lustenberg dijo no, no vamos por el lado de impuestos. Después Bassano como técnico decía no, reforma no, hay como un miedo a la palabra, como ajuste me parece, ¿no? A las grandes, bueno, que sea reforma, sea segundo piso.
Sí, también el decano de medicina, Arturo Briva, que estuvo acá, tampoco habló de reforma. Él se refería a la herramienta y a lo que se podía hacer para mejorar o actualizar, pero bueno, sí, hay una cuestión. También los términos no son inocentes.
Bueno, claro, porque reforma es como una cosa más macro que puede
quizás
llegar.
Hay que hacer una reforma, una nueva reforma.
A ver qué dice Seba. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, vos en un título interno que tenemos acá hablabas por lo menos de mejoras necesarias, ¿no? En esto de los términos, pero alguna mejora hay que hacer.
Sin lugar a dudas. Comencemos por decir que el sector salud es un sector extremadamente grande de la economía uruguaya. El gasto en salud representa un 9% del PBI en Uruguay, ¿sí? Y además, esta cifra va a ir creciendo por el envejecimiento poblacional o las mejoras en la tecnología. Cada vez vamos a querer usar mejor tecnología para cuidar de nuestra salud y esto va a hacer que el gasto vaya creciendo. Entonces, este sector que es sumamente grande de la economía, que tiene un gasto grande, además, el 70% de ese gasto o más es financiamiento público o contributivo de las personas, pero obligatorio. O sea, pasa a través del Estado. El mejor ejemplo es el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que fue creado en el 2007, que cubre actualmente a más de 2/3 de la población, a 2.6 millones de afiliados, ¿sí? Y el FONASA, en realidad, que los uruguayos estamos acostumbrados, es como un voucher, ¿sí? Nos dan, cuando entramos al FONASA, nos dan un voucher, lo que nos permite afiliarnos a una institución médica que nos da una cobertura de un paquete asistencial, ¿sí? Algunos afiliados al FONASA van a elegir el proveedor público, que es ACE, que cubre el 22% de los afiliados al FONASA. Algunos otros van a comprar seguros privados, que son estos seguros independientes, que el FONASA cubre una parte y uno tiene que pagar adicional, pero la mayoría de la gente están estas instituciones médicas de atención colectiva. El FONASA recibe aportes ligados a los salarios, como decíamos, por parte de trabajadores y empresas, y contribuciones del Estado vía rentas generales, ¿sí? Para que se hagan una idea, las contribuciones vía rentas generales son de aproximadamente un 1% del PBI y todo el gasto del FONASA asciende a 4,2% del PBI. Sí, entonces, cuando estamos hablando del sector salud, primero que nada, estamos hablando de un sector muy grande, con un gasto muy grande para la economía uruguaya.
Claro, y un dinero que se transfiere a estos servicios privados. Le decimos mutualista a todos, pero no son mutualistas todos. Se explicó aquí en las mesas, tienen diferentes conformaciones, directorios, formas de funcionar, pero en sí es dinero público que se transfiere a una gestión privada.
Exactamente. Es un punto súper relevante a la hora de pensar el diseño y la regulación de este sector, es que los proveedores mayoritariamente los proveedores de servicios de salud en Uruguay son privados, ¿sí? Pensemos que aproximadamente 1 millón de personas, estas que decíamos, no están en FONASA, sino que están en ACE, en el proveedor público. De hecho, hay un 20%, como decíamos, de personas que aún teniendo derecho al FONASA, elige también estar en ACE, ¿sí? Entonces, tenemos un grupo de gente que está en los proveedores públicos. Y acá vale decir bien en claro, ¿no? Recordemos que hoy por hoy en Uruguay, las personas que están en ACE tienen un gasto, o les dedicamos un gasto en salud, que es 30% menor al gasto que tiene un afiliado por FONASA, ¿sí? Esta es una desigualdad que todavía tiene el sistema y que se puede reflejar en una calidad menor de la atención médica, ¿sí? Esto es lo que pasa con la gente que se atiende en proveedores públicos. Pero la mayoría de la gente, unas 2,4 millones de personas, reciben sus servicios de salud principalmente a partir de proveedores privados y el FONASA, ¿sí? Y como pasa siempre que conversamos del FONASA, el FONASA le paga a estos proveedores privados vía cápitas, o sea, vía un pago por persona que tienen afiliada, que ese pago está ajustado por edad y por sexo, y también les hace algunos otros pagos por metas, pero mayoritariamente el gobierno o el Estado, digamos, recoge el dinero a partir de contribuciones y de rentas generales y se lo traslada a estos proveedores privados para que den los servicios de salud.
Y la rectoría, de eso hablábamos con Lustenberg, con Satjian esta semana, porque han estado en cargo de su subsecretaría, bueno, Satjian está todavía, la rectoría es del Ministerio de Salud Pública.
Sí, la rectoría en general es del Ministerio de Salud Pública, pero sin embargo no parece clara una institucionalidad y no hay una agencia reguladora realmente armada que vele por los aspectos económicos del sistema. Este es un problema central para mí, uno de los problemas centrales que tiene hoy. Creo que tenemos que consolidar una unidad regulatoria independiente, pensando en algo así como la URSEA o la URSEC, que son unidades reguladoras que hemos conversado en esta columna, que sirven para otros mercados. Y la unidad reguladora de servicios de salud debería encargarse de todos los temas que conciernen a la regulación económica del mercado de salud. Hay otros aspectos del mercado de salud, que son los aspectos de atención, de salud pública, que eso está bien que los tenga el Ministerio de Salud Pública, pero hay una pata muy importante que es la regulación económica del mercado, y en realidad ahora esta pata queda bastante compartida entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, que al final del día aporta recursos para esto, la JUNASA, que es la Junta Nacional de Salud, que es una parte que regula como el FONASA. Entonces no tenemos un regulador central que vele por los aspectos económicos y la eficiencia del sistema.
Vamos a compartir, si te parece, un momento de las rondas que tuvimos esta semana, en este caso para escuchar a Joaquín Bassano, que es médico, pero es especialista en Administración de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública, muchos años en ACE, también en el Fondo Nacional de Recursos, que esto decía al respecto.
Yo pondría un matiz. Yo no sé si es necesaria una reforma. Me parece que sí es necesario implementar cambios que fueron propuestos en su momento y llevar en un proceso de mejora continua. Yo verdaderamente creo en la gestión de calidad. Sé que es la mejor manera de trabajar, tanto a nivel micro, meso, macro, y en ese sentido entiendo que deberíamos encarar el Sistema Nacional Integrado de Salud en un proceso de mejora continua, y creo que lo que sí es que ahora hay un consenso de diferentes partes de que estamos necesitando avanzar en diferentes temas. Avanzar en regulación, avanzar en poner el foco en calidad, en indicadores asistenciales para seguimiento, en mejorar comunicación. Bueno, yo creo que en esa ida y vuelta podemos recorrerlo.
Arturo Oliva.
Sí, es bien interesante lo que dice Bassano, y yo en general estoy de acuerdo. Igual me permito diferir un poquito. Yo sí creo que hace falta una reforma del sistema. Me parece bien lo de la gestión de calidad, pero sin embargo creo que hay cosas pendientes, fundamentales, a la hora de pensar los incentivos en el sistema, ¿no? Creo que se precisan más que cambios incrementales. Creo que se precisa un poquito más, un empujón, más que algunos cambios incrementales. La primera reforma de la salud creó el sistema integrado y procuró la cobertura. Yo creo que se precisa una reforma centrada en el funcionamiento y regulación de estos proveedores de salud, que como decíamos son mayoritariamente privados, poder poner un poco más la lupa en cómo funcionan y cómo lograr la eficiencia, ¿sí? La regulación actual de los servicios de salud brinda pocos incentivos a la mejora de eficiencia de los proveedores. Este es un tema central, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la forma en la que se computan las cápitas. Estas terminan generalmente convalidando todos los costos incurridos por los proveedores, sean estos eficientes o no, ¿sí? Algunas mutualistas en el sistema exhiben actualmente cifras negativas en su balance y por lo tanto solicitan incrementos al valor de la cápita o en la negociación con el regulador, que en este caso es la JUNASA, pero el debate sobre la regulación del sector ha estado centrado en cuál es el valor de la cápita que hace que no haya estas instituciones médicas colectivas con balances en rojo y con riesgo fundirse, en vez de estar centrado en pensar cómo hacemos o cómo calculamos un valor óptimo de estas cápitas o de los pagos a los proveedores, que haga que la regulación sea eficiente, que los retornos sean razonables, que se promueva la eficiencia, ¿sí? En el sistema actual conviven algunos proveedores con balances en rojo con otros con altos excedentes entre costos e ingresos, lo que impone un costo más elevado al sistema. Y esto es por la falta de incentivos.
Sí, y está claro, lo decía Satjian el otro día aquí como subsecretario de Salud, ¿no? No se mide calidad, pero además él tiraba como que en el balance general no está en rojo el sistema de salud. Claro, pero hay muchas instituciones que sí están en rojo. Eso no se ve cuando vos tirás un balance general. Pero hay un punto ahí, es que no hay una exigencia, vos decías, en el pago de esas cápitas a una calidad de servicio.
Claro, y de controlar cosas, ¿sí? Hay problemas en el sistema, tanto de cómo se calculan las cápitas, de cómo se le pagan a los proveedores, de los incentivos que son instituciones sin fines de lucro. Si quieren podemos ir repasando algunas de esas, pero yo creo que hay claros aspectos en donde se puede avanzar para introducir incentivos a la eficiencia.
Sí, hay una cosa simplemente, Seba, que aparecía cuando en las rondas anteriores que tuvimos esta semana, cuando aparecía la palabra incentivo, y era el foco en el usuario. Si no hay incentivos a la eficiencia, quiere decir que el sistema no está pensando en el usuario, sino que está pensando en otro tipo de cosas, está sostenido con otras lógicas.
Sí, es un problema de todos estos de estos sistemas regulados, obviamente, y más aún en salud, donde también aparecían las rondas, el tema de la simetría de información, ¿sí? Cuando uno va al doctor o una doctora, tiene muy poca información de qué es lo que precisa, qué tipo de tratamiento, qué tipo de estudios, cuándo le conviene, si puede esperar, si no puede esperar. Entonces, todas esas cuestiones y esta simetría de información hace que sea muy difícil de regular estos sistemas, y de que si no se pone el énfasis en mejorar la calidad de la atención y en vigilar que los proveedores hagan lo que el sistema quiere que hagan, entonces se pueden generar problemas.
Bueno, pensemos, o pensá vos, mejor dicho, que eso es el que entendés, alguna de las propuestas, ¿no?, que se pueden tirar. Aquí hubo algunas arriba de la mesa, ¿por dónde ves vos?
Bueno, la primera que siempre surge por ahí es mejorar los mecanismos de pagos e incentivos, y esto viene por el lado de mejorar el cálculo de las cápitas para tener una mejor medida del costo esperado por individuo, ¿sí? Pensemos que en definitiva lo que está intentando pagar la cápita es cuál es el costo esperado de una persona, como para que en promedio las mutualistas o estas instituciones, digamos, llamadas en general mutualistas, tengan un balance de cero, ¿sí? Ni hagan dinero ni pierdan dinero, ¿sí? Actualmente, el valor de la cápita depende solo de la edad y el sexo del beneficiario, y el problema con esto es que se utiliza y genera poca información en el sistema para entender los costos de cada institución de asistencia médica colectiva y su heterogeneidad, ¿sí? Estamos como regulando un sistema de una forma muy opaca, ¿sí?, con muy poca información, dando en algún sentido algunos manotazos en el vacío o en el oscuro, porque no tenemos la información para calcular cuánto es el costo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de los costos de los proveedores tienen que ver con su eficiencia, si son buenos o no, son eficientes haciendo lo que hacen, pero parte también con que las diferentes personas tienen diferentes perfiles de riesgo, ¿sí? Una persona que tiene enfermedades, una persona con el mismo sexo y la misma edad, pero que tiene enfermedades crónicas, comparado con otra persona que no las tiene, va a tener costos distintos, ¿sí? Va a visitar al médico más veces, va a repetir medicamentos. O sea, toda esta cuestión hace que tengamos que separar cuánto es la eficiencia del proveedor de cuánto es la gente que le toca atender, que está un poquito más sana o un poquito menos sana, ¿sí? Y para eso precisamos información que hoy no contamos. Entonces hoy no tenemos la información necesaria para hacer un cálculo eficiente de las cápitas, ¿sí?
Ajá. ¿Y esa información sería, por ejemplo, que de los pacientes se tenga una historia clínica precisa y de ahí se pueda pagar una cápita diferencial?
Sí, yo creo que el primer... Hay como dos caminos acá. Uno es tener la historia clínica electrónica bien hecha, de tal manera que podamos acceder a bases de datos de entender si las personas que están en un proveedor tienen una situación de salud más complicada que la otra, cómo la podemos ajustar, qué otras variables podemos usar para ajustar estos costos, ¿sí? La otra, esto es una pata grande, y la historia médica electrónica se ha avanzado, pero todavía está muy atrasada. Es un proceso que tendría que haber terminado, tendría que estar disponible, y todavía seguimos con retrasos en esto.
Bien, vamos a
la otra pata.
Sí, perdón, sí. Te corté. Sí.
No. La otra pata es tener declaraciones juradas, o sea, declaraciones juradas, un sistema de contabilidad de costos, un reporte de costos que sea muy refinado para el gasto de las mutualistas. Así que hoy tenemos algunas cosas de esas, pero no son declaraciones juradas, son en algún sentido voluntarias, no son auditadas. Tenemos de vuelta una información muy opaca para seguirlas. Y estas cuestiones, tanto las historias médicas electrónicas como los sistemas de información de costos, son cosas súper estándar a nivel del mundo, ¿sí? Países, desde los países europeos, que regulan muchísimo sus sistemas de salud y confían muchísimo en la participación estatal, pero también países como Estados Unidos, que tienen muchísimo más rol para el mercado, también tienen muchísima regulación y muchísimos sistemas de información, ¿sí? Entonces no es una cuestión que sea solamente de pensarlo en Uruguay, hay que tomar la experiencia que existe en el mundo.
Sí, Seba, pensaba también en esto para que se entienda cuál es el ajuste que debería tener, por ejemplo, una persona, hoy tenemos solo por sexo y edad, supongamos que hay un paciente que tiene una patología que es el EPOC, por ejemplo, ahí la cápita se ajustaría al gasto que puede tener ese paciente, pero ahí hay que cruzar también la variable que no es lo mismo un EPOC de una persona que tiene 20, 30 años que una que tiene 70 años también, entonces ahí en ese cruce de información hay que afinar mucho para definir los gastos casi que caso a caso por momento.
Sí, de diferentes países, es tal cual lo que decís, Emiliano, diferentes países usan diferentes sistemas para eso. Obviamente edad y sexo predicen bastante el gasto que uno va a tener, pero si tenés EPOC o no, vas a tener gastos muy distintos, aún para el mismo nivel de edad y sexo, ¿sí? En Holanda, por ejemplo, usan como 50 variables para poder encontrar el gasto, y hay otros países que usan menos, ¿sí? Yo sé, hay países como Bélgica, por ejemplo, que usaban 7 u 8 variables, ¿no? Esto depende mucho de los sistemas, de las instituciones, de cómo el regulador va aprendiendo. Holanda fue de los primeros que empezó a desarrollar estas cuestiones, entonces tiene mucha experiencia, lo hace hace mucho tiempo. Otros países van avanzando. Lo cierto es que en Uruguay comenzó con sexo y edad y no nos hemos podido mover de ahí, ¿sí? Entonces creo que ahí tenemos un desafío grande que hay que ir avanzando.
Bien, sí, ahí están clavadas las cápitas y van a cumplir 18 años clavadas ahí. Vamos a otro de los momentos que tuvimos aquí. En este caso escuchamos de vuelta la ronda donde estaba Alicia Ferreira, médica, especialista en salud pública, con maestrías en política y gestión de salud y con muchos años también en la actividad pública de la salud.
Los médicos que dirigen, por ejemplo, esas instituciones, a la vez son médicos clínicos, siguen haciendo clínicas, siguen operando, siguen. Lo mismo los directores de hospital, siguen haciendo sus tareas y no están dedicados a full, como deberían estar, en gestionar una empresa, en tratar de ver cuáles son los problemas de la comunidad, de los pacientes, en tratar de ver cómo comprar mejor medicamentos, tecnología. Es decir, es todo un área de gestión que no se visualiza, como en otros países pasa, que quien dirige eso tiene que tener formación en cómo dirigir una empresa, cómo comprar, cómo negociar, cómo administrar recursos humanos. ACE tiene 28.000 vínculos de personas. Entonces, no es algo que lo pueda hacer justamente personas que no están formadas en eso. Eso es toda una discusión porque en realidad sigue pasando eso, pero es complicado, ¿no? Sobre todo además por los conflictos de interés, que ese es otro tema complicado, ¿no? Los médicos que son a la vez dueños de algunas clínicas o algo y a la vez son directores.
Que pueden derivar servicios.
Y, claro. Sí, o los directores que son directores de hospitales o de ACE y en la IAMC o en la mutualista están bajo las órdenes de los médicos que a su vez en ACE ellos son los directores. Hay todo un tema de conflictos ahí que no hace fácil tampoco la gestión, ¿no?
Sí, estos temas que plantea Ferreira son fundamentales, ¿sí? O sea, el primero, y es un tema más general para Uruguay, que es que Uruguay debe profesionalizar la gestión de sus organizaciones y sus empresas. Deben estar gestionadas por gente que haya estudiado para poder hacerlo, ¿sí? Muchas veces se entendía como decir, bueno, nadie mejor que un médico o una médica para dirigir un hospital o una mutualista o algún centro médico. Bueno, no, o sea, la capacidad de gestión es lo que debería definir eso y no su conocimiento médico.
Bueno, pero no acá en el caso, clínica. No, te dice, Ferreira y Bazano son médicos. Lo que pasa es que
su especialización es administración de servicios de salud.
Después se especializaron a administrar, ¿no?
Exactamente, no, ellos son buenos ejemplos de cómo podría ser la cuestión. Hay muchos otros lugares que no han funcionado de esa manera, ¿sí?
Bien.
El otro punto que me parece que es central, que ella plantea muy claramente, es el tema de los conflictos de interés, ¿sí? Yo creo que aquí es un tema central donde debe maximizarse el potencial que tiene esta competencia regulada en salud para satisfacer los objetivos en términos de equidad, calidad, acceso y eficiencia, ¿sí? Básicamente pensemos que estamos en un sistema donde muchas de estas organizaciones, muchos de estos proveedores son sin fines de lucro y esto en la práctica puede generar algunos inconvenientes, ¿sí? Por un lado, la restricción al retiro de utilidades, o sea, al ser sin fines de lucro no pueden dar utilidades a sus socios, a sus dueños, digamos. Esto implica que el comportamiento de estas instituciones sea menos predecible, ¿sí? Lo cual dificulta la regulación basada en incentivos económicos. Y por decir una cosa, lo que planteaba Ferreira, de que muchas veces pueden derivar servicios como forma de extraer beneficios, o de extraer, o de alguna manera generar esos beneficios para algunos, para sus socios o para los directores, pueden derivar servicios hacia otros centros clínicos o otros proveedores que no tengan esta restricción, ¿no? También podrían subir el sueldo a sus trabajadores y que el salario de los trabajadores representara algún beneficio extra, ¿no? Acá, digamos, es difícil poder tener evidencia de que estas cosas pasan, si bien uno cuando mira algunas de estas cuestiones parecen preocupantes, es siempre difícil tener evidencia de que esto pase, pero lo que sí debemos hacer es una regulación que haga que esto sea muy difícil que suceda, ¿no? Una regulación que ex ante logre frenar estas cuestiones, ¿sí? Hay que generar un sistema de incentivos que les permita a estas mutualistas o estas proveedores tener resultados económicos positivos y también restringir algunas opacidades de la contabilidad de las instituciones, ¿no? Parte de lo que tenemos aquí es que las instituciones incluyen en sus contabilidades servicios VIP u otro tipo de servicios, por ejemplo, los centros de diálisis, que son IMAES, están incluidos también en la contabilidad de las instituciones, pero están pagos bajo el Fondo Nacional de Servicios y no por el FONASA. Entonces es muy difícil después mirar esas contabilidades y entender realmente cuál es la situación financiera de los proveedores y cuáles son los incentivos correctos para que sean eficientes.
Bien, Seba, algunos otros grandes problemas y algunas posibles propuestas en este Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sí, hay un tema acá central de que hay un tema de que en Uruguay tenemos el rol de asegurador y prestador de servicios de salud muy juntos, ¿sí? Históricamente, cada mutualista histórica cumplía los dos roles, de asegurador y de proveedor, de policlínica, tanto en policlínica como en hospital. Entonces, aquí de vuelta, tendríamos que pensar un poco en cómo separar, ya sea realmente separarlos en dos, cada uno de estos mutualistas, o al menos separar su contabilidad, en primer lugar, para que haya contratos claros entre aseguradores y prestadores que permitan ver cuál es el costo de cada servicio, ¿sí? Hoy por hoy ya hay mutualistas o proveedores de salud que básicamente contratan muchos de sus servicios, camas y servicios de hospital, en otras, ¿sí? Y esto empieza a generar información en el sistema realmente de cuánto cuesta una cama, ¿sí? Y también, además, tenemos que aprovechar un poco mejor las economías de escala en el sistema, ¿no? Que es esta idea de que un sistema integrado de salud, cuando se pensaba con esta idea de usar, de integrar el sistema para usar sus economías de escala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es, cuando uno piensa en una policlínica, cuando uno va a ver a un doctor, una doctora, y a conversar con esa persona, en realidad no hay mucha economía de escala. Uno está 15 minutos, se precisa solo una habitación y conversar. Pero cuando uno va a un hospital, ahí sí hay mucha economía de escala, en el sentido de que cada cama requiere una hotelería, que es la limpieza de las salas y las camas, funcionarios de cuidado, equipamiento técnico, ¿no? Entonces, todo esto hace pensar de que hay demasiados hospitales en Montevideo, en particularmente, además que están muy concentrados geográficamente, como también salía en la ronda, y eso hace que el sistema sea ineficiente. Si quizás precisamos los mismos niveles de policlínica que tenemos, pero menos centros hospitalarios, de tal manera que podamos usar más las eficiencias de la economía de escala, ¿sí?
Bien, en síntesis, Seba, porque son obviamente muchos temas, son 18 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, muchos problemas que se empiezan a detectar y posibles soluciones que habría que implementar.
Sí, yo creo que lo que nos deja esta semana de la salud es como esta idea de que hay bastante consenso en algunos actores de que hay que hacer modificaciones, ¿sí? Pensemos, y nosotros comenzamos la charla con el gasto en salud. Bueno, el gasto en salud va a seguir subiendo por buenos motivos, porque nos vamos a ir volviendo una sociedad cada vez más mayor y que va a tener mayor acceso a tecnología para controlar su salud. Entonces, lo que nos queda es mejorar la eficiencia y la productividad del sistema, ¿sí? Aquí esto que estamos hablando es un conjunto de propuestas que implican cambios importantes en el funcionamiento del sistema. Le podemos llamar reformas, le podemos llamar modificaciones, digamos, eso es lo de menos, como decían ustedes, pero sí, esto nos va a llevar un cierto tiempo de implementación y es importante empezar a avanzar desde ahora y rápido mejorar el sistema, ¿sí? La salud es uno de los sectores más grandes de la economía y más importantes en el bienestar de la población. También es un sector que tiene muchos actores y muchos intereses, y por lo tanto precisamos que el sistema político avance con una idea clara y realizable para mejorar su productividad.
No toquen nada.